Muy buenos días. Vamos a continuar leyendo en el capítulo 10 de Hechos de los Apóstoles. Nuestro hermano ha leído hasta el versículo 20 incluido. Y nosotros lo haremos a partir del 21 hasta el final. Un poco de paciencia porque es un capítulo largo. Dice, entonces Pedro, descendiendo a donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio, les dijo, he aquí, yo soy el que buscáis. ¿Cuál es la causa por la que habéis venido? Ellos dijeron, Cornelio, el centurión, varón justo y temeroso de Dios, y que tiene buen testimonio con toda la nación de los judíos, ha recibido instrucciones de un santo ángel de hacerte venir a su casa para oír tus palabras. Entonces, haciéndoles entrar, los hospedó, y al día siguiente, levantándose, se fue con ellos, y le acompañaron algunos de los hermanos de Jope. Al otro día entraron en Cesarea, y Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle, y postrándose a sus pies, adoró. Mas Pedro le levantó diciendo, «Levántate, pues yo mismo también soy hombre». Y hablando con él entró y halló a muchos que se habían reunido. Y les dijo, «Vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. Por lo cual, al ser llamado, vine sin replicar». Así que pregunto, ¿por qué causa me habéis hecho venir? Entonces Cornelio dijo, hace 4 días que a esta hora yo estaba en ayunas, y a la hora novena, mientras oraba en mi casa, vi que se puso delante de mí un varón con vestido resplandeciente. Y dijo, Cornelio, tu oración ha sido oída, y tus limosnas han sido recordadas delante de Dios. Envía pues a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, el cual mora en casa de Simón un curtidor, junto al mar, y cuando llegue, él te hablará. Así que luego envié por ti, y tú has hecho bien en venir. Ahora pues, todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el Evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan. Cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos. Y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. De éste dan testimonio todos los profetas, que todos los que en Él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que le oían, sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Hasta aquí la palabra de Dios. Vamos a tener una pequeña oración. Sí, amado Padre, en esta hora queremos, Señor, que tú te manifiestes a cada uno de nosotros por medio de tu palabra, Señor, por medio de tu Santo Espíritu también, Señor, que tú nos conmuevas, que tú sacudas, Señor, todas nuestras convicciones, todos nuestros hábitos, toda nuestra mente, Señor, para que todo lo que recibamos de ti en esta mañana sea de provecho a cada uno de nosotros, Señor. Queremos que tú, con tu poder, que haces posible todas las cosas, y que conoces nuestros corazones y cada pensamiento nuestro, Señor. Nos hables en las profundidades de cada uno de nosotros, Señor. Y que cuando salgamos de hoy, salgamos enriquecidos de este lugar, Señor, y gozosos de saber que tú nos has enseñado una cosa nueva. Te lo pedimos en el bendito nombre de Cristo. Amén. Estamos en una zona hermosa de Palestina. Estamos en la zona de las llanuras de Sarón. ¿Recordáis en Hechos 9 cómo Pedro había ido a visitar a distintas iglesias y había ido a Lida y después había sido llamado para ir a Jope, que está en la costa del Mediterráneo israelí, de Palestina en aquel entonces? Y ahora estamos un poco más, considerando esas dos localidades, ¿no? Jope y Cesarea. Cesarea está al norte de Jope, está como a unos 45 kilómetros al norte, también es costera, y era una ciudad por lo visto preciosa en los tiempos en los que enfoca este texto que hemos leído de Hechos de los Apóstoles. Recordáis que comentamos hace algunos domingos que Pedro, en este viaje de visita a los hermanos en esta zona, de alguna manera también estaba aprendiendo una gran lección, una importante lección que no solo sería importante para él, sino para todos nosotros, en cierta manera. Estaba aprendiendo que había que derribar ciertos prejuicios, porque si bien él salió del judaísmo, el judaísmo tardaba en salir de él, porque de alguna manera todavía estaba con la mentalidad de lo que contaminaba, de lo que era común o inmundo, y entre estas consideraciones pues estaba el hecho de que los no judíos, según la visión que tenían en aquel entonces los judíos, pues no iban a recibir la salvación. Entonces estamos en esa transición entre lo judío y la expansión a lo no judío dentro de la iglesia. Es un punto, por lo tanto, crítico, ¿no? Y digo que en el viaje a Lida y Jope, Pedro ya había estado siendo enseñado por el Señor, porque, si recordáis, había hecho algo muy especial, ¿verdad? Había hecho algo muy especial, que era resucitar a Dorcas, ¿verdad? Entonces estuvo en una habitación, mandó salir a todo el mundo, pero estuvo en una habitación con un ser muerto. Y esto es algo muy considerado inmundo para los judíos. Y no solo eso, sino que además se alojó en Jope, en casa de Simón el curtidor. Y también nos dice la palabra de Dios que un curtidor de pieles es un oficio, en el sentido judío, inmundo. De tal manera que Pedro ya estaba siendo enseñado por el Señor de que había que romper algunas barreras y algunos prejuicios ahí instaurados fuertemente por la religión judía, ¿no? Repito, él había salido del judaísmo, pero el judaísmo todavía no había salido del todo de él. Y no solo iba él, como nos dice la palabra, él fue a Cesarea llamado por los emisarios de Cornelio, sino que fue acompañado por cristianos de Jope. También hemos leído que no solo él iba a ser testigo de algo muy grande, sino también los que le acompañaban, cristianos de Jope, ¿no? Ahora pregunto yo, ¿acaso no estaba escrito en el Antiguo Testamento que la salvación que nos iba a venir por medio de Jesucristo, del Mesías, iba a ser universal? ¿Acaso no estaba escrito eso? ¿Qué pensáis? Oigo muchos síes, ¿verdad? Sin oírlo, pero efectivamente, está muy escrito. Entonces, solamente dos pinceladas. Por ejemplo, cuando dice Isaías que él traerá justicia a las naciones, no está hablando solo de Israel, ¿verdad? No se cansará ni desmayará hasta que establezca en la tierra justicia, y los gentiles esperarán su ley. Nos dice en Isaías 42. Pero en Isaías 55 nos dice, cuando habla de ese trozo tan hermoso de a todos los sedientos, venid a las aguas, a los que no tienen dinero, venid y comprad y comed, dice, he aquí que yo lo di por testigo a los pueblos, por jefe y por maestro a las naciones. He aquí llamarás a gente que no conociste, y gente que no te conocieron correrán a ti, por causa del Señor tu Dios y del Santo de Israel que te ha honrado. ¿Y acaso Jesús no les había dicho también a los apóstoles, a los discípulos, cuando se acercó y les comisionó, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones? No dijo a Israel, ¿verdad? Dijo a todas las naciones. Pero había que experimentar ese tránsito, y ese tránsito de expansión del Evangelio a nuevos territorios, a nuevos corazones, a nuevas almas que no eran judías, pues había que vivirlo. Y había que también experimentarlo, ¿no? Y el Señor, ¿cómo prepara todas estas escenas que hemos visto, verdad? ¿Cómo las prepara para que fluya de alguna manera, ¿no? Fluya. Y mi hija me enseña, mi hija Andrea, que está estudiando comunicación, cine y tal, que las escenas hay que verlas en planos, ¿no? Hay planos que enfocan hacia algo, hay otros planos que enfocan hacia otra cosa. Y aquí, en estas escenas que hemos leído en el capítulo 10 de Hechos de los Apóstoles, hay planos que enfocan a Cornelio, sobre todo, y hay planos que enfocan hacia Pedro, sobre todo, y hay otros planos que enfocan hacia emisarios, pues ángeles o visiones celestiales, aunque están muy imbricadas entre esos dos planos de Cornelio y Pedro. Yo no sé si hoy nos va a dar tiempo a ver todos los planos, pero vamos a empezar por el plano que enfoca a Cornelio, ¿no? Más bien son los primeros 8 versículos y después del versículo 30 al 33 y algunos finales también, ¿no? ¿Quién era Cornelio? Cornelio era un centurión, es decir, un oficial del ejército romano. Alguien que tenía responsabilidad de mando. Y por lo que deducimos en Hechos 10, vemos que era un hombre piadoso, era un hombre temeroso de Dios, y era un hombre daditativo, era un hombre que amaba la cultura donde vivía, y que quería ayudar también con sus donativos, pues a los judíos, ¿no? Era un hombre, por lo tanto, que tenía cierta popularidad en su entorno, pero lo más importante es que también dentro de casa parece que tenía un importante liderazgo espiritual, ¿no? Y eso lo iremos viendo. Pero, hermanos, si pensáramos como lo que somos, como personas humanas, estratégicamente, ¿sería un buen candidato Cornelio para abrir el Evangelio a los gentiles? Es decir, si nos imagináramos a nosotros en el contexto de la Iglesia apostólica y estableciéramos una reunión de decir, oye, pues leemos en la palabra de Dios que hay que expandir el Evangelio a gentes que no son judías, ¿no? ¿Elegiríamos como primer candidato a Cornelio? ¿A un romano? ¿A un oficial del ejército que está oprimiendo al pueblo de Israel? Posiblemente no, ¿verdad? Posiblemente no. Pero cuando descubrimos cómo elige Dios, cómo elige siempre aquello que desde el punto de vista humano no hubiéramos elegido, tenemos que pensar por qué, ¿no? ¿Os acordáis cuando elige a David? El último de los hermanos, nadie pensaba en él, nadie pensaba en él. Bueno, hay otro ahí, pero que está con las ovejas, alguien que no es relevante, ¿no? Pues Dios dice, a este quiero. O cuando estamos en el escenario del conflicto con los madianitas, cómo el Señor va quitando personas del ejército de Israel y dice, no, solo los que se arrodillen y beban de esta forma en el agua, y fueron 300 contra un ejército de decenas de miles. Pero cuando el Señor elige por una gran sabiduría, ¿verdad? Y el apóstol Pablo dice, es que al último me ha elegido a mí. Y para decir como si a mí me ha salvado, ¿a quién no podrá salvar, no? ¿A quién no podrá salvar? Y es un poco lo mismo, creo, en esta escena. Si alguien que está oprimiendo al pueblo de Israel, que es un militar, que por lo tanto tiene mucho poder, es salvado, ¿a quién no podrá salvar, no? Eso es romper los prejuicios de cuajo. Es romper todo muro con el poder del Señor, ¿no? Ahora, enfocando en la escena, en los planos de Cornelio, yo encuentro algunas características. Tres características y luego cuatro reacciones. La primera característica es que vemos claramente que la salvación, el plan de salvación de Dios, no descansa en cómo de piadosos seamos cada uno, o cómo de cumplidores en las ofrendas seamos cada uno. Esto es importante porque vemos que Cornelio tenía muchos ingredientes dignos de ser imitados y dignos de ser reconocidos y magnificados, ¿no? Pero nada de eso es suficiente para ser salvos. Nada de eso. Le faltaba el ingrediente fundamental. No era que fuera piadoso, no era que fuera dadivoso en sus limosnas, no era que fuera muy amable con los que le rodeaban. No solo era eso. O, por decirlo mejor, nada de eso era. Lo más importante, lo que le faltaba, era conocer al Señor Jesucristo. Ese era el ingrediente fundamental. Porque nada de todo lo que el Señor preparó, enviando a emisarios, ángeles, visiones, para que Pedro fuera allí a abrir, de alguna manera, el reino de Dios a los gentiles, pues todo eso lo hizo porque era necesario que Cornelio y su familia y sus amigos conocieran el plan de salvación de Jesucristo. Conociera a Jesucristo. Y este es el primer mensaje. Ahora, hermanos, no pensemos que después de ser salvo Cornelio despreciaría esas virtudes. No pensemos eso. No pensemos lo contrario, me refiero, ¿no? Que, por cierto, son dignas también de ser copiadas, ¿no? A veces pensamos que nos sentimos buenos cristianos porque no hacemos esas cosas, ¿no? No, es que yo no bebo, yo no fumo, yo no voy con chicas, yo no veo esto. Pensamos que somos buenos porque no hacemos eso, ¿no? Pero sin ser importante, sin dejar de ser importante eso, no es lo fundamental. Lo fundamental no es eso. Lo fundamental es conocer al Señor Jesucristo y crecer con Él cada día, ¿verdad? Y hábitos saludables espirituales, como los que tenía Cornelio, serían buenos que los tuviéramos también. Fijaos cuánto hablamos de los hábitos saludables de comer. Todo el día estamos hablando de eso, ¿no? Y de hacer ejercicio. Y digo yo, ¿y los hábitos saludables espirituales no los consideramos? ¿No los tenemos en cuenta? Pues si no los ponemos en nuestra agenda, pues algo va a venir y nos va a quitar ese tiempo, ¿no? De forma que la primera, pues, característica es que nada de lo que tenía Cornelio, siendo muy bueno, era suficiente para ser salvo. Pero una vez que fue salvo, seguro que todavía aún más, digamos, afincó en su vida, pues todos estos ingredientes espirituales que él transmitía, todos esos hábitos saludables, ¿no? La segunda característica que veo es que era un hombre de oración, Cornelio. Y esto es algo que nos sorprende, ¿no? Nos sorprende incluso que alguien que hasta entonces no era cristiano o no era creyente, nos tenga que dar lecciones a nosotros. Era un hombre de oración, que buscaba a Dios con sinceridad. Y lo vemos en el versículo 2, dice, oraba a Dios siempre. Y en el versículo 4, el emisario de Dios le dice, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Qué importante es, ¿no?, buscar a Dios en oración. Porque vemos que Dios responde también, ¿no? El Señor Jesucristo nos dice, pedid y se os dará. Buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y el que llama se le abrirá. ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si pescado, en lugar de pescado, le dará una serpiente? ¿O si le pide un huevo, le dará un escorpión? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que le pidan? En Lucas 9, del 9 al 13. La primera oración debe buscar el perdón de Dios, ¿no? Debe buscar que Dios se manifieste en nuestra vida, que nos enseñe más, que nos hable acerca del Señor Jesucristo. Yo no sé si tú conoces mucho, poco o muy poco al Señor Jesucristo. No sé si oras mucho, poco o muy poco. Pero en esta mañana, la palabra de Dios creo que nos desafía. Si lo conoces poco, a pedirle al Señor que se manifieste en tu vida. Porque acabamos de leer una promesa, que el que le busca de corazón le encuentra. Y si tú ya lo conoces mucho, pues un consejo. Pon en tu agenda un tiempo de oración para cada día. Ponlo. No digo que pongas las horas que los judíos tenían para orar o que los musulmanes tienen para orar, pero a veces criticamos esas actitudes diciendo son como muy, encasillados, ¿no? Pero pasamos al otro extremo y si no lo consideramos en nuestra agenda, siempre hay algo que nos lo pisa. Si hoy te llevas para casa la necesidad de poner en tu vida, en mi vida, en la agenda de nuestros minutos que nos es concedido a todos igual, los mismos minutos cada día, un tiempo para oración, yo ya puedo cerrar esto e irme. Porque habremos conseguido uno de los grandes objetivos de esta predicación. Y repito, si tú no conoces mucho al Señor, pídele en oración que se manifieste en tu vida. Y tenemos esa hermosa promesa, ¿no? Y ahí estaba Cornelio, sin conocer al Señor Jesucristo, y era un hombre de oración. No sabemos, quizás sea especular, pero a lo mejor sí que había oído algo de la predicación de Esteban, porque Esteban, después de hablar con el etíope, anduvo por Azoto y luego subió a Jope hasta Cesarea. Llegó hasta Cesarea, nos dice la palabra de Dios. No sabemos si Cornelio escuchó palabras del Señor Jesucristo y en base a eso pues ya no sabemos, es especular. Pero lo cierto es que no conocía al Señor Jesucristo de forma personal, ¿verdad? Pero seguía pidiendo y clamando, tenía hambre de que en su vida se manifestara la verdad, de que alguien le explicara cómo son todas las cosas y quién podía pagar por su pecado y qué pasaría en el futuro cuando él muriera y todo eso, ¿no? La tercera característica que vemos es que era piadoso él y toda su casa. Lo vemos en el versículo 2, fijaos que pone, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa. Y en el versículo 24 nos dice que Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. Y también cuando envió emisarios, envió a dos de sus criados y a un devoto soldado de los que le asistían. Es decir, que Cornelio ejercía un liderazgo espiritual en su entorno, en su casa. Y no solo en su casa, sino también más allá de su casa. Entre aquellos amigos y a lo mejor personas que trabajaban en el ejército también, influyó también en ellos, ¿no? Y qué importante es ese liderazgo espiritual, y esto es algo que también nos enseña a cada uno de nosotros, que nos decimos hijos de Dios y cristianos, y que a veces, lo digo por mí, hacemos cierta dejación de funciones en nuestros hogares, ¿verdad? Y qué importante es ejercer ese liderazgo espiritual. Hermanos y hermanas, si lo más importante que tenemos nosotros es haber conocido al Señor Jesucristo, haber sentido ser hijos de Dios, haber sentido ser perdonados por Dios, por la obra del Señor Jesucristo. Si eso es nuestro tesoro, tenemos que transmitirlo a nuestros hijos, que son los que más queremos. He aquí, herencia de Dios son los hijos, y cosa de estima el fruto del vientre. Dice la palabra de Dios, por tanto, guárdate y guarda tu alma con diligencia para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni se aparten de tu corazón todos los días de tu vida. Antes bien, las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Luego los hijos llegará un día que tendrán que tomar una decisión personal, intransferible. Pero por lo menos tú les has dado tu herencia, el conocimiento del Señor Jesucristo. Qué importante es que en nuestros hogares se hable del Señor Jesucristo. Que aprendamos todos de lo que el Señor nos comunica, ¿no? Puede venir problemas importantes, pero si estamos anclados como familia en el Señor, no nos hará daño. Pero por contra, si tenemos mucho éxito fuera y descuidamos esto, podemos fracasar estrepitosamente en nuestras vidas. Y Cornelio nos enseña que ejercía un liderazgo espiritual fuerte en su casa. Ahora vamos a ver las cuatro reacciones que veo en Cornelio. Las cuatro reacciones en la escena en la que Cornelio es instruido por el ángel del Señor y después viene Pedro y también recibe la palabra de Dios. La primera es que reaccionó con respeto supremo. Con respeto supremo diríamos también en el lenguaje bíblico como temeroso, ¿no? Temeroso de Dios, con respeto supremo, ¿no? Fijaos en el versículo 4, cuando el ángel se presenta a Cornelio, dice, mirándole fijamente, y estaba con cierto temor, atemorizado, ¿verdad? Después, cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle y postrándose a sus pies. O sea, estaba Cornelio con un respeto supremo ante todo lo que le estaba ocurriendo. Ante el ángel que le hablaba, ante Pedro que llegaba como emisario del Evangelio. Y en el 33, cuando dice Cornelio a Pedro, así que de inmediato envié por ti y tú has hecho bien en venir, ahora pues todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. O sea, se sentía con un respeto absoluto sobre todo lo que estaba ocurriendo ahí. Y lo que está ocurriendo está todo en la presencia de Dios, ¿no? Hermanos, yo creo que es difícil encontrar un entusiasmo similar en otros pasajes de la Biblia por la palabra de Dios. Un respeto tan enorme por la palabra de Dios, por todo lo que viene de Dios, es difícil de encontrar. Y también, de nuevo, nos alecciona a todos los que nosotros nos sentimos cristianos y quizás no tengamos tanto hambre, tanto respeto por recibir la palabra de Dios, ¿no? Si conoces poco al Señor, es una gran oportunidad que tienes, mediante la Biblia, de conocerlo más. Es una oportunidad, yo diría que de las pocas que se presentan en la vida, ¿no? Pues tú dices, bueno, pues a lo mejor ha sido casualidad. No, no hay casualidades. El Señor te ha traído hasta aquí, y si lo conoces poco, pues es una gran oportunidad para abrir su mensaje, para ver qué te quiere decir su mensaje, para descubrir las grandes verdades anunciadas por el Señor Jesucristo, ¿no? Por alguien del que se había anunciado tantas cosas en los profetas, y alguien del que se siguió anunciando tantas cosas por los que lo vieron, ¿no? Y nos dejaron escritas todas las páginas de la Biblia. Y si lo conoces mucho, pues sigue leyendo la palabra de Dios, porque es una fuente inagotable de gozo, ¿verdad? De verdad, de crecimiento. Conozco personas que son muy ancianas, y que llevan más de 50 años en el Señor, y que siguen gozándose, descubriendo cosas nuevas, como perlas en la palabra de Dios. Cuando tú tienes tiempo de calidad y vas leyendo y el Señor te va comentando las cosas, pues oye, es un gozo inenarrable, ¿no? Y si no tienes mucha experiencia en la palabra de Dios, pues alguien te puede ayudar. Alguien te puede ayudar al principio, ¿no? Otra forma como reaccionó Cornelio, no solo con respeto supremo, reaccionó con rapidez, ¿verdad? Vemos en el versículo 5 que el ángel le pide: envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Y en el versículo 7 dice: ido el ángel, una vez que se fue el ángel que hablaba con Cornelio, este llamó a dos de sus criados, a los cuales envió a Jope. O sea, de inmediato cuando se fue el ángel, llamó ya a sus criados para que enviaran a Jope, ¿no? Y cuando relata Cornelio a Pedro cómo fue los acontecimientos, dice en el 33, así que luego envié a ti. Ese luego es así que de inmediato envié por ti, de inmediato. Y eso es también bastante, bastante hermoso verlo, ¿no? Porque nosotros estamos en una cultura, la cultura del mañana. O sea, en España vivimos la cultura del mañana. No porque seamos tecnológicamente muy buenos y seamos futuristas, sino porque decimos que vamos a hacer todo mañana, ¿no? Y yo cuando salgo con mis colegas oncólogos de otras naciones, se conocen la palabra española mañana. Se la conocen. Y a veces bromeando en la comida o en la cena, pues sale este tema, ¿no? Y para vergüenza mía, ¿no? Porque somos así, la cultura mediterránea, de alguna manera, estamos impregnados en que todo se podrá hacer, tranquilos, tal. La cultura del mañana. Y esto es algo que también debemos cambiar. Debemos cambiar. Porque el mañana no nos pertenece. No nos pertenece. El hoy nos es dado, pero el mañana no nos pertenece. Y esto es tan cierto como que, bueno, cualquiera que haya conocido a alguien con una muerte súbita o con un accidente de tráfico que se lo haya llevado, entenderá perfectamente que no podemos decir: esto lo haré mañana. Hoy tienes una oportunidad. Y aprovéchalo hoy, ¿no? Entonces esto es lo que dice el salmista en el Salmo 95. Si oyerais hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Si oyerais hoy su voz. Y no dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. Es un proverbio hispánico también sabio, ¿no? Pues hoy tenemos que empezar a hacer la agenda de oración. Pues hoy vamos a empezar. Hoy tenemos que leer más la palabra de Dios. Hoy vamos a empezar. No mañana. Porque el mañana es etéreo, no existe. Y hoy nos es concedido. Nos es concedido. Hay una ilustración. No tiene nada que ver con ninguna nacionalidad, pero lo cierto es que el coronel Rall, que era comandante de las tropas británicas en Trenton, en New Jersey, recibió un mensaje de un emisario. Pero él estaba jugando a las cartas y se lo puso en el bolsillo. Y hasta que no hubo acabado de jugar la partida, pues no la leyó. Y en la carta le instaba a que con urgencia se pusieran en posición de lucha porque el general George Washington había cruzado ya el río Delaware. Bueno, el retraso que hubo de este comandante en dar las órdenes, pues hizo que él muriera en esa batalla, ¿no? Y su ejército fuera aprisionado, ¿no? Un reportero, Norbert Quayle, dijo después, años después, que solo unos pocos minutos de retraso le costó la vida a este señor. Le costó también el honor y la libertad de los soldados. Y en ese reportaje periodístico de este reportero dijo que en la historia de la Tierra está lleno de planes a medio finalizar y de resoluciones inexcusables, ¿no? Y dice textualmente, mañana, la palabra mañana, es la excusa del perezoso y el refugio del incompetente. Y a veces eso, yo lo soy, porque decimos mañana, esto ya lo haré mañana. Y hay cosas importantes que no se pueden demorar. Y Cornelio recibe ese mensaje. Podía decir, bueno, voy a estudiar un poco esta situación, para el carro, a ver cómo va esto. Pues no. Una vez que se fue el ángel, ya él reaccionó. Ya él reaccionó, ¿no? Y esto es muy importante, que apliquemos hoy todo lo que el Señor nos enseña, ¿no? Otra reacción, la sexta, la penúltima, es reaccionó con obediencia. Reaccionó con obediencia. En el versículo 4 vemos que dice, ¿qué es Señor? ¿Qué es Señor? O sea, llama, fijaos, un oficial militar llama Señor a alguien que le está hablando, ¿no? Y cuando en el 33 explica las cosas que acabamos de leer, así que de inmediato, cuando dice así que, está haciendo, digamos, un tránsito con el versículo anterior. Está diciendo, por lo tanto, eso que se me fue dicho, yo lo hice, ¿no? En el versículo 33. Hermanos y hermanas, un centurión conoce perfectamente el valor de la obediencia. El ejército romano, la legión romana, tuvo éxito por el sentido de la obediencia que tenían todos los soldados. Un sentido impresionante de la obediencia. Y es interesante que este centurión, este mando, se postrara o reconociera otra autoridad superior. La reconoció. Y reconoció esa autoridad superior en Pedro, en el emisario del Evangelio, y por supuesto después en el Señor Jesucristo, ¿no? Pero aquí hay dos modelos, ¿verdad? El modelo del ejército, que es una obediencia de vida, ¿no? Si yo soy comandante, mando a otro de rango inferior y digo, haz esto, y lo hace, y ya está. Pero tenemos el modelo cristiano. Y el modelo cristiano es totalmente diferente. El modelo cristiano, es difícil definirlo con pocas palabras, pero de alguna manera es, primero, el Señor Jesucristo hizo de siervo antes de ser Señor y Príncipe, ¿no? Es decir, que la obediencia que nosotros profesamos al Señor, la profesamos porque nos conmocionó el corazón al ver el ejemplo del Señor. O sea, que cuando nos pide hacer algo el Señor, Él ya lo ha hecho. Pero ya lo ha hecho de tal manera que nos conmueve hasta la fibra más dura de nuestro corazón. Esa es la escala de mandos del cristianismo, la que nos enseñó el Señor Jesucristo. El Señor dijo, vosotros me llamáis Maestro y Señor, y decís bien porque lo soy. Pero si yo he lavado vuestros pies, también debéis lavar los pies los unos a los otros, porque ejemplo os he dado, para que como yo he hecho, vosotros también hagáis. Y el Señor nos enseña de forma práctica a servir a los demás antes de pedir obediencia. Y esto nos ha dejado sin aliento. Cuando dice en Corintios, nos constriñes, que nos deja sin aliento ver cómo se ha comportado el Señor Jesucristo y nos ha enseñado. Y sabéis que la dualidad de la humillación y la exaltación de Cristo, de la que nos habla, por ejemplo, Pablo en Filipenses, la veo aquí. La veo en este episodio de Cornelio y Pedro. Y veo aquí esa dualidad de siervo y señor. De siervo y señor. La veo. Y veo en el versículo 38, cuando dice Pedro, cómo el Señor Jesucristo, Jesús de Nazaret, anduvo haciendo bienes y sanando a los oprimidos por el diablo. Estuvo sirviendo a los demás. Nos enseñó en esos 3 años de ministerio a servir a todos, a servir, a ayudar a todos, ¿no? Y en el versículo 36 se nos dice que Jesucristo es el Señor de todos, siervo y Señor, ¿verdad? Pero también fue Cordero y Sumo Sacerdote. Cordero, ¿por qué? Jesucristo es venía anunciado desde la instauración de la Pascua que Él iba a ser el Cordero de Dios, ¿no? Que iba a ser el que se iba a sacrificar por todos nosotros, ¿no? Y dice en el versículo 39, hablando de Jesucristo, a quien mataron colgándole en un madero. Tuvo que morir el Señor Jesucristo, porque era el Cordero anunciado, ¿verdad? El único sacrificio acepto para Dios era Él. Pero también nos dice este mismo contexto, en el versículo 43, que en su nombre recibirán perdón de pecados los que creyeran en Él. Es decir, que está también haciendo de sumo sacerdote, sentado a la diestra de Dios, intercediendo por nosotros. Siervo y Señor, Cordero, sumo sacerdote. Pero también vemos que esa dualidad de abogado y de juez, también la vemos aquí. Y cuando nos dice en el 36 que Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo, es que el Señor Jesucristo vino a ser tu abogado, a darte paz con Dios cuando tenías dudas, temores de la muerte, dudas de tu comportamiento. Pues sí, tengo avaricia, ¿verdad? Tengo egoísmo, tengo envidia, tengo celos, soy malediciente, me comporto mal. Y eso genera en el ser humano una sensación de sinsabor, ¿no? Pero el Señor vino a ser nuestro abogado y a comunicarnos que tenemos paz para con Dios si aceptamos su obra salvadora, ¿no? Pero un día ha venido como abogado y aún es nuestro abogado, pero un día vendrá como juez, y lo leemos en el 42. En el 42, y este es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. El Señor Jesucristo un día vendrá como juez. Pero todo esto estaba diciéndolo por el sentido de la obediencia de Cristo. Es verdad que Cristo será juez, y es juez. Es verdad que es el Señor de señores, y un día pues nada habrá que no tenga bajo sus pies. Y es verdad que es sumo sacerdote. Pero también es verdad que ha sido siervo de todos. También es verdad que ha sido cordero de todos. Y también es verdad que ha sido abogado de todos. Y así nos ha enseñado la obediencia nuestro Señor. Y este centurión, que sabe mucho de eso, sabe mucho de obediencia, estaba ahí postrándose ante el que es Señor de señores, reconociendo la única autoridad que existe sobre todo ser humano, la del Señor Jesucristo. Ojalá que no haya nadie aquí que no se arrodille delante del Señor Jesucristo, ahora, no cuando venga como juez de vivos y muertos. Y por último, reaccionó Cornelio y su familia y sus amigos con fe. Reaccionaron con fe. Cuando estamos leyendo en el versículo 43 que Pedro estaba explicando de este, de Jesucristo, dan testimonio todos los profetas que todos los que en él creyeren, en Jesucristo, recibirán perdón de pecados por su nombre. Dice que cuando estaban cuando estaba enunciando esto, en el 44 dice, mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. ¿No? Aceptaron el mensaje de salvación, el mensaje del Evangelio. El mensaje que apunta al Señor Jesucristo como el único puente que hay entre Dios y los hombres. Y todos los que estaban allí oyeron con fe ese mensaje. Y es algo que es algo hermoso, ¿no? Cuando consideramos, cuando consideramos que tanta gente ahí no era solo oyentes, sino que era hacedores de lo que oían, ¿no? Hemos visto muchas cuestiones que nos van a ayudar a buen seguro, ¿no? Yo quería acabar con una ilustración, y es para reforzar este último mensaje. Es había un padre y un hijo. El padre era un coleccionista de arte y tenía cuadros de pintores muy famosos. Tenía algún Picasso y tenía otros cuadros de pintores, en fin, extraordinarios, ¿no? Y tenía un solo hijo, y este hijo fue a la guerra de Vietnam. Y este hijo murió en la batalla de Vietnam, en una de las batallas murió. Pero murió salvando, recogiendo a un compañero herido. Y un día, años después, este compañero herido, al cual estaba ayudando, estaba siendo ayudado por el hijo que falleció, fue a casa del padre del hijo. Y se presentó, tocó la puerta, y dijo, yo soy uno de los que tu hijo salvó la vida en una batalla. Y traía un paquete que era un regalo, y era un dibujo que había hecho de su hijo. Y el padre se emocionó tanto porque dijo cómo había captado la personalidad de su hijo en ese retrato, ¿no? Así que lo puso en un lugar destacado en su salón. Y poco tiempo después el padre falleció, y lo que hicieron había dispuesto es que hubiera una ¿cómo se dice? Una exposición sí, pero una subasta. Había una subasta, ¿no? Entonces empezó a subastar el cuadro que había pintado aquel muchacho que había sido salvado por su hijo. Y nadie pujaba por ese cuadro. Y el que, digamos, lideraba la subasta insistía en el cuadro, y entonces se oían voces, no, pasan los cuadros importantes y tal. Y al final hubo una voz de alguien en el fondo que levantó la mano y ofreció una poca cantidad de dinero, da igual cuánto, y se lo adjudicaron sin ningún problema a esa persona, ¿no? Y el que subastaba cerró el libro de subasta y dijo, eso es todo, ya se pueden retirar. Porque estaba determinado por el padre que falleció que aquel que se quedara con el cuadro del hijo se quedaba con toda la colección. Si tienes al Hijo Jesucristo en tu vida, tienes todo. El que tiene al Hijo, tiene la vida. Y si no tienes al Hijo, no tienes nada. No sirve, bueno, soy simpatizante, me cae bien, era un gran hombre. No sirve. No sirve. No sirve. Al Señor solo le sirve que tú te rindas a sus pies y que tú aceptes que Él murió por ti. Solo sirve eso. Cornelio y su familia aceptó eso. Aceptó que el Hijo de Dios muriera por él y por su familia. Hemos visto que la salvación no depende de la piedad, que la piedad es importante, pero viene después de la salvación. Hemos visto que quien busca con sinceridad, de forma genuina, encuentra al Señor. Hemos visto el necesario liderazgo espiritual en cada una de nuestras casas. Hemos visto que la reacción hacia la palabra de Dios, hacia todo lo que viene de Dios, debe ser con respeto supremo. Hemos visto que tenemos que reaccionar con rapidez ante lo que el Señor nos dice. Y hemos visto que tenemos que reaccionar con obediencia también. Y sobre todo también con fe en lo que se nos dice. Que el Señor nos ayude y nos enriquezca. Amén.